En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, de tertulia con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Ángel.
Bien que os echaba de menos, que entre pitos y flautas hace mucho que no coincido con vosotros. Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todos los oyentes. Rafa, es que claro, tantas vacaciones, pues los que trabajamos y levantamos este país no hemos podido venir a
tertulia. Seguro, seguro que tú no te has ido a tus predios en las fiestas, que han sido fiestas, hombre, públicas, que nos habéis puesto vosotros.
Todas.
Los que gobiernan. Oye, Teresa, hay mucho de lo que hablar y tiempo limitado, pero bueno, Bruselas dice, lógicamente, que la economía europea va a sufrir por la situación en Hormuz, pero oye, mantiene España en cabeza del crecimiento continental. ¿Te parece que es realista? ¿Te parece que se centra solo en las cifras y no en la micro? ¿Cómo lo ves?
Exacto, yo creo que solo se ha centrado en las cifras, cifras que, a ver, no es que vayan a mentir, pero de alguna manera están sesgadas, ¿no? Porque incluye ahí el decir que tenemos un mercado laboral estupendo, son las cifras que ha mandado en este caso el gobierno y, bueno, yo creo que ahí hay mucha diferencia. Yo creo que es mucho más realista, en este caso, el informe del Fondo Monetario Internacional, que dice que vamos a crecer siempre que, y pone ahí una serie de limitaciones. Bueno, pues que haya consolidación fiscal, que se quiten las subvenciones, que haya reformas estructurales serias, sobre todo como el tema de las pensiones. Entonces, bueno, sí es cierto que al ritmo al que vamos podríamos seguir creciendo, pero también es cierto que la causa básicamente es, bueno, pues lo que un poco indica el Fondo Monetario Internacional, está habiendo reducciones de IVA, está dando muchas ayudas y por lo tanto eso hace que el consumo aumente.
Claro.
Claro, que es uno de los factores importantes, consumo y gasto público.
De hecho, por ejemplo, ahondando en lo que apunta Teresa, el Fondo Monetario, por ejemplo, entra en el problema de la vivienda, la falta de vivienda asequible y dice, liberalice usted suelo, reduzca la burocracia. Al final son cuestiones bastante de sentido común, pero que no se terminan de concretar, Ángel.
Sí, bueno, la verdad es que el informe, pues bueno, dice una de las cosas que yo creo que es una obviedad, que todos hemos hablado durante estos meses, y es cuanto más tiempo dure lo de Estados Unidos e Irán, nos irá peor a todos a nivel económico, porque evidentemente se incrementa el precio del crudo. De hecho, se estrangula la oferta, y aquí es cuando voy a vincularlo un poco con lo de la vivienda, se estrangula la oferta y hace que, evidentemente, pues la gente que necesite ese queroseno pues tenga que pagar más. Y respecto a la vivienda, evidentemente, es que yo creo que llevamos muchos años ya aquí hablando acerca del problema de la vivienda. Yo sigo diciendo exactamente lo mismo. El problema de la vivienda es un problema de oferta y demanda. En España vamos a llegar a casi 50 millones de habitantes con un incremento de un 20% aproximadamente. Yo te puedo decir en la ciudad de Madrid, que es que sí lo controlo más. Yo cuando entré a Madrid en concejal, había 2,9 millones de habitantes. No llegábamos a 3. 7 años después, que de hecho se cumplen esta semana, somos 3 millones y medio. 600.000 personas han venido a vivir a Madrid y no se han construido 600.000 viviendas durante estos años.
Entonces, y es al final, 20%.
Efectivamente. Entonces, al final, si tú no construyes vivienda y viene cada vez más gente, pues tienes un problema de vivienda que se encarece y tienes problemas, además de la burocracia, que evidentemente es un problema, y luego de una serie de políticas que, como sabes, que yo estoy muy en contra de la ocupación. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Lo que yo haría, lo de siempre, reducir la intervención del Estado en determinadas cosas, como la vivienda, por ejemplo.
De hecho, el Supremo acaba de tumbar el registro de alquileres turísticos, que es otra muestra de intervencionismo que no ha funcionado y que no es legal.
Bueno, que no es legal. Yo además lo conozco muy bien, lo del Nerrúa, que para sacarlo me eché un montón de horas. Vamos a ver, lo que tú no puedes decir, además, que es que conozco los casos perfectamente, tú no puedes decir que tienes que tener una licencia de casa rural, y te pongo el ejemplo de una casa rural, que te cuesta sacarla, que te la da, en este caso, la comunidad autónoma, y luego decir, como lo que ha hecho el gobierno, dice, bueno, a mí toda esa licencia me parece muy bien, pero me tienes que hacer otra licencia que esta es para mí, que la otra no sirve. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿para qué vale esa licencia? Entonces, claro, es que así no se puede avanzar. quitar el NERRUA tiene una cosa que evidentemente es muchas empresas que todavía no lo han sacado, pero tiene otra cosa que es muy importante, y es que esta normativa lo que te obligaba era a meter en la plataforma del Estado toda la información de todos los alquileres, incluso los vínculos familiares dentro de tus propios inquilinos. Y al tumbarla el Supremo, eso ya no aplica, que hasta ahora no se hacía así. Hasta ahora se hacía de otra forma. Tú entregas a las autoridades, evidentemente, a fin de año, quién ha estado y quién no ha estado. Pero no hacías un formulario. Es que el formulario era muy gracioso. El formulario decía, ¿y qué vínculo entre parentesco tienen los que están allí? Y a mí, ¿qué me cuentas?
Claro.
O sea, si es una persona que va a ir a un hotel, yo qué sé qué vínculo tiene.
Madre mía, es tremendo. Y fíjate cómo coincide esto de la vivienda con la realidad social, Teresa. Veía hoy un dato del Consejo de la Juventud, Observatorio de Emancipación. 14,5% de jóvenes hasta 29 años emancipados, es el mínimo histórico. La edad media supera los 30 años, es tremendo.
Sí, sí, efectivamente es tremendo, pero es bueno, como ha dicho Ángel, es una falta de vivienda y de oferta, y los precios evidentemente se han disparado y por lo tanto cada vez cuesta más acceder a ese mercado laboral. Y luego, además a eso, añadiámosle que la ley de alquiler que tenemos, o sea, prima el que tú te declares que no tienes medios suficientes como para que puedas estar en casa, con lo cual mucha gente que tiene viviendas no las está sacando al mercado o las está sacando, vamos, encubiertas bajo otro tipo de formas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, es tremendo, tremendo. A ver, yo sí apuntaría una cosilla a lo del Real Decreto que ha dicho Ángel, que se ha centrado, o ha puesto el ejemplo muy bien puesto de lo del alquiler de la vivienda rural, pero aparte de ese intervencionismo, y lo digo porque lo estamos viviendo en la comunidad en la que yo estoy, ha habido una empresa que ha comprado gran cantidad de viviendas, ha dicho que iba a ser alquiler temporal y lo que estaba haciendo era un Airbnb encubierto. Y entonces, bueno, ha sido muy complicado con el tema del registro único que había, con lo cual, bueno, pues de cara a nuestra comunidad, por ejemplo, es una noticia fantástica, digamos, el hecho de la sentencia que ha dado el
claro.
Tribunal Supremo, ¿no? Porque me imagino que no solo es en nuestra comunidad, ocurre en muchas otras comunidades.
Claro, claro,
¿no?
Desde luego.
Es un problema en toda España. Otra cuestión que hemos conocido esta semana, inyección al Fondo Soberano España Crece. Yo te pregunto, sobre todo, porque es que a mí me llama mucho la atención, el instrumento elegido, las capacidades. Es que se lo pregunto a varios interlocutores que pasan por aquí, porque yo miraba esta mañana los fondos soberanos del Golfo. ¿Cuánto dinero tienen? 5 billones. ¿Cuánto dinero tenemos nosotros? Hemos metido ahora 13.000 millones. En el mejor de los casos llegamos a 60.000. Y dices, pero es que esto no es un fondo soberano, esto es otra cosa.
Bueno, yo creo que también del fondo soberano hablamos tiempo. Vamos a ver dónde lo invierte, porque claro, si su objeto es entrar en empresas, o sea, hacer una SEPI encubierta.
Eso está recogido,
correcto.
Esa posibilidad.
Si su objeto es hacer una SEPI encubierta para entrar en empresas a las que les interese entrar para controlar el Consejo de Administración, pues con 60.000 millones va a poder entrar. Si su objetivo, que es el que debería ser, es coger ese dinero y dinamizar la economía española para que se ponga las pilas y en sectores tan importantes como puede ser el de los semiconductores o en otro tipo de sectores que pueden tener futuro, ya no hablo de inteligencia artificial, te hablo de data center, de algo más infraestructura que al final se requiere bastante dinero, pues es muy poco dinero. Entonces, claro, depende del objetivo. Si el objetivo es entrar en cotizadas, le va a llegar para coger el 10% que le hace falta para entrar en consejos de administración. Si el objetivo es otro, pues nada, pues habremos cogido 60.000 millones y los habremos desechado de manera muy bonita, con mucha publicidad sobre todo.
Será un plan E 3 o 4 o 5.0.
Yo lo del plan E, de verdad, es que no se me olvida porque de aquella era bastante joven. Y cuando yo veía carteles por toda España, porque de aquella viajaba mucho y todo carteles, claro, y luego al final se gastaron más dinero en marketing del plan E que el propio plan E.
Rotondas y ladrillitos. Teresa, ¿a ti el instrumento te parece adecuado? No sé, porque igual habría otros instrumentos posibles para lo que se plantea.
Sí, yo creo que habría otros instrumentos. A ver, ahí estoy de acuerdo con Ángel. Yo creo que primero que habría otro tipo de instrumentos. Segundo, que efectivamente va a depender de lo que quiera hacer con ello. Pero, a ver, a mí me da la sensación de que esto es sustituir el hecho de que se nos acaban los fondos Next Generation. Y por lo tanto tiene que, digamos, seguir manejando o controlando cerrando, porque lo que está haciendo es un enorme intervencionismo, determinados sectores, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, a créditos a largo plazo, que yo no creo que se puedan acabar materializando exactamente en temas que dinamicen la economía española, y hay una parte de ese fondo que además lo quiere dar como ayuda a fondo perdido, no retornable. Es decir, es el esquema tal cual. Bueno, los fondos Next Generation tenían que haber ayudado mucho más a la economía española. Yo creo que han incidido muy poquito, como el plan E, como decís, y además hay la prueba de que ha incidido muy poco es que la Comisión Europea tiene abierto un expediente a la economía española porque se han utilizado parte de esos fondos para pagar pensiones. O sea, no ha dinamizado la economía, no ha servido para que la economía española crezca, ¿no? Y yo creo que esto va en la misma línea.
Tremendo. Quiero hablar de inteligencia artificial. Sé que además el asunto te gusta, Ángel. Nvidia presentaba unos resultados estratosféricos esta semana, pero eso no quita que los expertos, a pesar de ello, siguen insistiendo muchos, no todos, en, oye, hay posibilidad de que esto sea una burbuja, de que haya llegado antes de tiempo, de que se esté invirtiendo demasiado, de que haya un trade en participaciones entre ellos, que esté todo un poco artificial. Hemos visto a Donald Trump ayer mismo frenar la firma de la orden que iba a regular la inteligencia artificial porque dice que a ver si va a dañar la industria. ¿Cómo lo analizas tú todo?
Bueno, yo creo que estamos en un momento todavía muy incipiente respecto a la inteligencia artificial. Yo, por poner el ejemplo, yo creo que estamos en Internet en el año 2001 aproximadamente, por hacer una similitud que yo creo que todo el mundo entiende. La realidad es que es una industria que está generando beneficios, que está generando muchos beneficios. Y yo, además, pongo el ejemplo que me encanta poner. ¿Sabes quién realmente se hizo rico en la fiebre del oro americana?
¿Quién?
No el que iba a coger las pepitas de oro, el que vendía las palas. Pues Nvidia es la empresa que vende las palas de la inteligencia artificial a día de hoy. Entonces, evidentemente, están haciendo unos números estratosféricos. Los van a hacer mejores, ¿eh? Yo creo que el desarrollo que viene después, con esos lo que está planteando Microsoft y Amazon de mini reactores nucleares para alimentar data centers, va a significar que el sector de la energía va a tener mucho recorrido, pero que el sector de los semiconductores, y no solo Nvidia, sino todo el sector, va a tener un crecimiento bastante grande, porque hay que construir, es que está por construir todos esos data centers. Sí que es cierto que hay una serie de dilemas y que tenemos, como que tenemos en cualquier revolución tecnológica, como qué pasa con el empleo, qué pasa con estas inteligencias artificiales que consumen tanta energía, etc., 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 pero yo creo, en primer lugar, que hace falta divulgación. La gente tiene que saber lo que es la inteligencia artificial realmente, porque se piensa muchas personas que la inteligencia artificial es que tu teléfono te diga qué haces esta mañana. Eso no es inteligencia artificial. Y dos, entender que el modelo, al igual que Internet cambió el modelo de muchos negocios, la inteligencia artificial está cambiando el modelo de muchos negocios. Y para esto hay que hablarlo en una conversación seria, claro, y lejos del populismo, que ese es el gran problema que ahora mismo.
Hablaba yo con un experto en marketing digital y dice, no, ya el SEO no es lo que importa, que es claro, el buscador. Hacía otro acróstico con generativo, no me acuerdo correcto cuál era el nombre. O sea, pero
el tema que tienen los de marketing, el problema que tienen ahora los de marketing, al igual que Google, que tiene el mismo problema, pero bueno, a Google le da igual porque lo solucionará, porque hay gente muy lista ahí, es que antes la gente, cuando tú buscabas algo, entrabas mínimo a 2-3 páginas web. Entonces ahí ganaban dinero por las páginas con las que entras. Ahora la IA te dice una y ni entras, simplemente usas la IA.
Y si estás ahí, es cuando te llevas el negocio. Fíjate si será importante la inteligencia artificial, Teresa, que el lunes se publica Magnífica Humanitas, primera encíclica de León XIV, la dedica a la inteligencia artificial. En la presentación va a estar un cofundador de Anthropic. Me parece muy llamativo, además también por la coincidencia de nombres, ¿no? León XIII, León XIV, Rerum Novarum, Magnífica Humanitas, al final, trabajo, empleo, trabajo industrial, trabajo de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, sí, son dos momentos. En un caso se publicó, bueno, pues casi cuando plena revolución industrial y ahora plena revolución también industrial, pero en este caso de inteligencia artificial. Sí, yo creo que, vamos a ver, desde el punto de vista del Vaticano lo que le preocupa son los aspectos éticos, y esos aspectos éticos yo creo que es independiente de que sea católico, musulmán, árabe, ¿no? Son aspectos puramente éticos. y él entra, o el documento se dice, lo veremos el lunes en la presentación, pero vamos, por lo que avanzó, lo que le preocupa es que se entra en una nueva era laboral. Bueno, ¿qué va a ocurrir con los puestos de trabajo? Pues como ha dicho Ángel, que ahora mismo no van a ser tan necesarios, algunos de ellos. Alerta sobre la brecha, sobre todo, que va a haber entre los países que tengan más acceso a controlar los algoritmos y aquellos países que están en peores condiciones, ¿no? Y ver el tema de justicia social o de desigualdad entre, no solo entre países, sino yo diría también, y espero y supongo que en ello hablará, dentro de un mismo país, ¿no? Entre, bueno, pues la etapa, los, digamos, las personas digitales y las personas no digitales, ¿no? Hay gente que ya es muy difícil reconvertirlas, ¿no? Entonces, bueno, a ver en qué línea va.
¿Cómo se gestiona, hablando de la ética, tenemos un minuto, Ángel, pero cómo se gestiona una carrera en la que el contendiente que lucha contigo es alguien que tiene otro sistema de valores distinto, que no es siquiera democrático, que es autocrático, pero es que además su concepción del mundo es completamente diferente? Me refiero a Occidente, Estados Unidos es quien lidera, pero bueno, Occidente frente a China, y cada uno con unas reglas del juego distintas.
Con unas reglas del juego distintas, pero con el mismo cliente. Al final nosotros somos el cliente tanto de las IAs chinas como de las IAs americanas. Yo creo que es muy complicado competir con ese tipo de sistemas, es decir, con China y lo que está haciendo con la inteligencia artificial. De hecho, es espectacular lo que está haciendo y es una carrera muy difícil de ganar por parte de los americanos, que de momento van ganando. Pero bueno, yo soy un hombre esperanzado en el ser humano. Yo siempre lo digo, yo, pese a que me encanta la tecnología, la utilizo y soy muy de ciencia ficción, yo creo que el ser humano es al final el que define su propio futuro. Creo que si China desarrolla una inteligencia artificial que exceda los límites de nuestro humanismo, pues básicamente no se usará. Y si no
¿Tú
se
crees?
Usa, yo estoy convencido.
¿No eres un poco naif?
No, no soy naif. Lo que pasa es que, o sea, yo soy pragmático. Tú al final vas a utilizar algo que te genere valor. Si a ti te dicen, oye, mira, cada vez que usas esta IA china, se te va a caer el pelo. ¿A qué dejas de usarla?
Pero es que no es tan evidente.
Ya, yo pero creo. Bueno. O sea, al final ha habido muchas revoluciones tecnológicas que no han llegado a fraguar porque la gente no las utilizaba. A ver, todos utilizamos la IA a día de hoy. Yo creo que todos las vamos a utilizar cada vez más. Pero es cierto que hay limitaciones. Y ahí te pongo un ejemplo, solo un ejemplo. Mira, hubo una empresa que cogió Google y le dijo, voy a ponerte por encima otra capa. Y en esa capa tú cada vez que buscabas plantaban un árbol. Le robaron búsquedas a Google. O sea, le quitaron mercado a Google. Luego se descubrió que era mentira, que no plantaban ningún árbol. Pero oye, ¿a ti qué más te da buscar en Google o en otro si te plantan un árbol?
Es complicado.
Pues por ahí
sí. El tiro. Ángel, Teresa, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
A media sesión, con Rafael Jiménez. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.